La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en este jueves 15 de junio. Y saludamos a César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien.
Y también nos acompaña el míster del Balma, Yolander Alonso. Míster, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Aupa, Arratsaldeón.
¿Renovamos para el año que viene o...?
Sí, renovamos y ya verano, tranquilamente. Ahora es cuando estás todo el día al teléfono de... fichajes, reuniones, partidos, pretemporada y de todo, pero renovamos otro año más.
¿Ejerces de director deportivo también en el Balma?
No. Tenemos un director deportivo. Yo bastante tengo con lo mío como para encima también ser director deportivo.
Por eso hay que dejar las llamadas al
sí, director deportivo. Hay que dar opinión siempre. Este perfil me gusta.
La opinión del míster siempre cuenta.
O casi siempre, depende en qué clubes y en qué momentos. Pero debería.
Creo que en Valencia no, pero bueno, es otro tema.
Debería contar. Sí que ha renovado Baraja dos temporadas con el equipo Che. Ya veremos si agota las dos temporadas.
Que, por cierto, el Valencia ha sacado un comunicado contra Gavi, porque ha dicho...
No, contra Rodrigo.
Contra Rodrigo. Que en el que le tacha de mentiroso.
Porque
y
todo Mestalla dice que cantó mono.
Sí, y que no son todos, que fueron unos pocos.
Sí, pero bueno.
O sea, para eso hay que sacar comunicados y no para otras cosas. De verdad que hay clubes que uno no entiende.
En fin. Del Athletic, tenemos varios asuntos pendientes por resolver encima de la mesa. Hemos comenzado con el caso Osasuna, esa posible sanción al equipo rojillo, porque ya hay un precedente, un equipo bielorruso de Minsk que le han echado por amaño de partidos, que es una situación bastante parecida a la de Osasuna, aunque ellos no han recurrido. Osasuna está claro que si le sancionan, que ya veremos a ver cuál es la decisión, van a recurrir, porque van a intentar jugar en Europa y van a pelearlo. Hacen bien, yo creo que todo el mundo haría lo mismo, salvo el equipo bielorruso, que lo ha asumido con entera deportividad. Y no sé si confiáis todavía en que de carambola le llegue al Athletic. Luego, si ya ha empezado la competición, si esto se dilata en el tiempo, los plazos de recursos, estas cosas, ya le pasó al Athletic con el Trabzonspor, que cuando hubo una sanción a un equipo turco, no corrió en la Liga Turca, sino que el que jugaba contra el Trabzonspor, que era el Athletic, pasó directamente. Si entramos en competición ya con Osasuna y un rival fijado, si luego sancionan a Osasuna definitivamente, el que avanzaría sería su rival europeo, no el octavo de la Liga Española. Así que a lo mejor vemos una conference sin Osasuna y sin Athletic.
Pues hombre, sí sería del todo acertado que las determinaciones se adoptasen antes de que llegue siquiera el momento del sorteo, porque tanto para la confección de plantilla, el que quiera ir a una plantilla más extensa o menos, o de más potencial o menos, pues puede venir determinado porque tengas una competición de este tipo o simplemente juegues Liga y Copa, y también por el hecho de que pues para cada liga doméstica el tener un representante más que se perdería en caso de que no se determine antes sería perjudicial. Yo es evidente que creo que el Athletic tiene que estar en su sitio, que es el de un club que no conspira y no se mueve entre bambalinas, pero que si cae alguna nuez del árbol y el beneficiado es él, no debiera rechazarlo en ningún momento. O sea, debemos ser un sujeto pasivo que en función de lo que determine UEFA, yo no rechazaría de ninguna manera por temas morales lo que algunos dicen que no hemos ganado en el campo, sino que simplemente si no lo merece Osasuna, sí nos lo hemos ganado en el campo como siguiente clasificado. Es decir, esperar lo que venga sin conspirar, pero encantados si a última hora vamos a Europa y podemos configurar un equipo más potente y tener más ingresos.
Sí, yo sobre todo iría un poco a... No soy ni un experto ni quiero serlo en todo el tema burocrático y...
Pero vas aprendiendo la Popu, vas aprendiendo.
Vengo aquí de oyente muchas veces y me estás dando como una masterclass. Respecto a lo otro, a lo de que si confiamos o no, Raúl se le han abierto los ojos cuando estaba hablando del equipo bielorruso, imagínate. Entonces, sí. Yo lo que sí que... O mi única no petición, sino lo único que deseo es lo que dice César, que para bien o para mal se sepa antes del sorteo, porque no es lo mismo preparar una plantilla, una pretemporada, la ilusión con la que vuelves al primer día Lezama, que tiene que ser la misma, sea A o B, pero no es lo mismo, ¿no? Creo que el tener las certezas y todo eso lo necesita el Atleti, lo necesita Osasuna también, por supuesto, y porque hay muchos temas encima de la mesa. Lo que no sé es si precisamente se van a respetar esos plazos tal, o va a pasar lo mismo que pasó con el Transospor y sancionan a Osasuna tarde y mal y dejan a la Liga sin ningún representante.
El 7 de agosto es el sorteo, ¿eh? Y primero tiene que darse esa sanción para que luego haya recursos, este tipo de cosas. Bueno, que lo iremos contando.
La gran diferencia está en que Osasuna asegura, o la línea argumental de Osasuna es que ellos se sintieron... fueron parte, ¿no?, de la acusación, y en este caso pues el conjunto de Islok Minsk ha acatado que sí, que participaron en amaños de partidos y por lo tanto pues que aceptan la sanción. Otra cuestión distinta es que podamos pensar, mentes calenturientas algunas, podamos pensar que los bielorrusos puedan tener participación europea el año que viene y que Osasuna para ellos pueda ser la única ocasión en la que puedan jugar Europa, ¿no? Y que ellos quieren agarrarse al clavo ardiendo de esta temporada, tenemos que jugar. Si no, es que el año que viene...
No, es que ellos tienen que hacer todo lo posible.
¿Cuántos años llevaba Osasuna sin estar en Europa?
Creo que 16.
15 o 16.
Estaba,
sí,
ya,
era,
estaba
sí,
ya en Urban, ¿no? De casi delantero. O sea,
pues fíjate, ¿no? Los años que han pasado.
Ni
Yolanda sabe quién es. O sea, que imagínate de lo que estamos hablando, de la prehistoria prácticamente. ¿Tenéis inquietud con el asunto Nico Williams? Ayer salía a la luz ese supuesto interés de Aston Villa, que sí hubo en el mercado de invierno. Nosotros contactamos con un periodista del Birmingham Mail y nos comentaba que él sí podía confirmar que en el mercado de invierno había habido ese interés, pero que ahora... Del de ahora no sabía nada. No nos dijo que no pudiera no existir, pero que él no tenía conocimiento del caso ahora en verano. Pero bueno, sí es literal, lógico pensar que si te lo quieren llevar en invierno, te lo quieren llevar en verano también.
Literalmente también nos comentaba que es muy difícil en la actual Aston Villa conseguir información. Literalmente.
Pues que venga aquí.
Por eso yo lo siento, voy a decir la frase, ¿eh? Yo estoy flipando, y digo esta expresión, flipando cómo ha crecido... por un artículo lo de Iñaki Williams, porque prácticamente
Nico Williams,
perdón, Iñaki, que es su cumpleaños hoy, 29, que lo de Nico ha ido creciendo y lo siento, nos estamos convirtiendo los medios de comunicación, mea culpa, en tabloides ingleses, porque de algo que no es noticia le estamos dando unas vueltas tremendas, y lo digo así de claro, como lo siento. Porque, en serio, lo de Nico todavía no ha terminado ni la temporada, porque todavía están jugando selecciones y demás, y estamos hablando de algo que como que tenemos que obligarle al jugador que está de vacaciones a que ya renueve o que nos deje 50 kilos. Yo, sinceramente, yo estoy un poco... me está recordando al tema de Benzema. O sea, Benzema, del otro, el que es bueno. El
Mbappé, PSG, ¿no? Mbappé.
El Mbappé, que todos los veranos tenemos la misma tontería. Y estoy preocupado, de verdad.
Hombre, tú estás preocupado por eso, pero hay mucha gente que está preocupada porque no Nico, renueve, sí, y se pueda ir gratis el 30 de junio de 2024, que lo acabamos de ver con Íñigo Martínez.
Yo lo que sí quisiera, a diferencia de lo que se comenta por aquí, lo que sí quisiera es saber cuánto antes, igual que hablábamos antes del tema Osasuna y Athletic con la Conference, pues en el caso de Nico Williams sí me gustaría saber si, primero de todo, si él... tiene intención de renovar, en cuyo caso me gustaría que estas cosas se abordasen con cierta celeridad y dijésemos, bueno, pues vamos a darnos 15 días para llegar a un acuerdo. Si él no quiere seguir, o le han hecho los ojos chiribitas con una oferta de un importe y de un club, de una liga concreta, pues entonces sí que el tiempo, por desgracia, corre en contra del Athletic. Y lo que no me gustaría es meternos en septiembre, octubre, con una situación como la que ha ocurrido con Íñigo Martínez, y que al final esto genere que el jugador se vaya con su contrato, con una prima de fichaje, y que el club no vea nada, ¿no? A mí, deportivamente, me parece que el Athletic necesita a este jugador. Es un jugador que...
Y es más, César, y que se pueda despistar en el último año también, porque tenga su cabeza ya afuera.
O no meter la pierna, porque tienes que evitar correr ciertos riesgos. O sea, yo sí quisiera que se tomen las determinaciones que se tengan que tomar cuanto antes. Evidentemente, tal y como has comentado, comentado, suena muy duro el decir, oye, tío, o nos traes 50 kilos ya o renueva ya. O sea, sí, que no es tan fácil, ¿no? Pero
oye, que ha terminado la temporada ahora.
Eso es,
Que yo lo entiendo. Y fíjate, siempre vuelvo a lo mismo, lo siento, al básquet. Y Bilbasket ha hecho para la tranquilidad incluso del aficionado, es decir, yo al entrenador que terminaba contrato este año, es decir, cuando termina la temporada, le pongo uno más. Uh-huh. Al capitán le pongo uno más y renuevo a la estrella. Para que estemos tranquilos y luego a partir de ahora vamos a seguir formando el equipo. Pero que sepáis que tenemos esto. Entiendo que es piedra angular o entendemos, ¿no? Muchos, ¿no? Que Nico puede ser piedra angular de este proyecto. Pero es un chaval.
Pero también, a diferencia, a mí, yo soy un enamorado de cierto baloncesto también, me gusta mucho el baloncesto, pero son mundos totalmente distintos. Y si no, valoremos cuántos traspasos hay entre clubes en baloncesto.
Sí.
No es el mismo mercado, ¿no? Y aquí te puedes encontrar con que tú has hecho jugador a un chaval que entra a cierta edad en Lezama y que cuando llega a un nivel... Parece que, por una parte, hay quien cree que no tienes derecho a disfrutarlo porque, claro, tienen que venir los peces gordos a llevarse cualquier jugador bueno de cualquier club que no sea poderoso económicamente. Y, por otra parte, tienes que ver que si se te va ese jugador, tienes que cubrir ese hueco. Y cualquiera al que le vayas a buscar un jugador para ese hueco, te va a pedir un dinero, ¿no? Salvo que tengas una proyección a medio plazo, que tengas otro Nico Williams con 3 años menos y que sea el futuro, a día de hoy me parecería muy precipitado. Bueno, el término no es precipitado. Muy peligroso pensar que se te va Nico Williams, colocas a Berenguer y dispones de solo Berenguer para toda la temporada en ese puesto, cuando Berenguer también es un jugador con una trayectoria guadiánica, ¿no? Yo creo que necesitaríamos tener claro qué hacer cuanto antes y ojalá el jugador tenga un grado de compromiso y agradecimiento, que yo siempre lo llevo un poco a lo emocional, agradecimiento al club donde tú has crecido, donde ha crecido tu hermano, donde se ha cuidado tu familia, y que esto no sea tan frío y aséptico como que oye, que me dan más dinero por allá y me voy, porque entonces el club mismo tendría que plantearse a futuro otra pauta de actuación y que al que debuta y tengas unas aspiraciones con él, o me firmas 5 años de contrato ya, o aquí no vas a jugar, porque es que hacer jugadores para los demás me parece una barbaridad, ¿no? Y ojalá, por mi parte, ojalá se sepa cuanto antes, porque suena muy, como decía antes, muy rumboso decir, no, pues me traes 50 kilos. No, a ver, cualquiera de las dos soluciones ahora mismo, la renovación de Nico o que Nico venga con 50 millones, puede ser buena para ambas partes. Ahora, todo lo que sea que nos metamos en un estrambote como el de Íñigo Martínez en la próxima temporada, es malo para todos.
Mister, ¿tu opinión?
Sí, yo... Bueno, no puedo venir aquí y dar palo a los periodistas porque si no me vais a echar de la misma.
No, pero, al contrario.
Sí, tú pega.
No somos un gremio uniforme, te lo aseguro.
Pero estoy de acuerdo con la primera reflexión, que si no me equivoco, a mí me gusta leer también bastante, pues no es lo mismo lo que se cuente desde Inglaterra, qué tal. Y es, lo de Nico es un artículo de un periódico hace una semana, si no me equivoco. Y de ese artículo, pum, 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 y se ha hecho como más grande. El otro día en la rueda de prensa, que tanto criticasteis o criticó la gente que estaba aquí el otro día del presidente y de la junta directiva y tal, se decía que es un club que no da muchas noticias el Athletic, entonces muchas veces una pequeña noticia la queremos hacer tan grande para rellenar, para dar información, y en este caso me parece que es algo similar, pese a que estoy totalmente de acuerdo con César que no puedes, o para mí no es un caso similar el de Íñigo Martínez al de Nico Williams, por el simple hecho de cómo llega Íñigo Martínez a ser jugador de la primera plantilla de Atleti y cómo llega Nico Williams a ser jugador de la primera plantilla de Atleti. Y no te puedes meter en un año o una temporada en la que al final de año no sabes a ciencia cierta qué va a pasar con este jugador. Eso es evidente. ¿Qué pasa? Pues que dentro del proceso de la negociación no sabemos en qué punto estamos. Si Nico quiere renovar, si Nico no quiere renovar. Obviamente que Nico es una piedra angular para el proyecto de Atleti es algo evidente y que nadie lo duda. Al igual que si Nico no quiere quedarse en el Atleti, vendrá otro de abajo. Yo lo tengo claro y siempre he sido de esa idea y lo seré. ¿Quién será? Pues ahora nos echamos todos las manos a la cabeza, igual que nos echamos las manos a la cabeza cuando Nico Williams jugó el primer partido que le puso Marcelino.
Sí, hombre, sí. Luego siempre hay que mirar a la cantera, porque lo de fichar cada vez está más complicado y si se te marcha. Pero es cierto que un jugador tan estratégico, ¿no? Como lo era Sancet, al final eran los dos grandes nombres, Sancet y Nico Williams. De hecho, Íñigo Martínez A día de hoy, posiblemente es un jugador mejor, más hecho, con más rendimiento inmediato y que todo el mundo quería que se quedara. Pero yo creo que si hubiéramos hecho una votación, si había que elegir dos de tres, por edad, puesto y este tipo de cosas, seguramente se hubiera votado por Sancet y Nico Williams. Yo, por lo menos, es la sensación que tengo. Iñaki Íñigo Martínez, el mejor jugador de la temporada pasada del Athletic. Pero bueno, 32 años, los otros son jóvenes, te podían dar más años de futuro en el Athletic. Y el problema es meterse en ese último año de contrato sin haber renovado a un jugador estratégico. Y no solo pasa con Nico Williams, hay otros 10 jugadores, pero sobre todo en el caso de Nico, era optimista. El otro día lo decía en la rueda de prensa Miquel González, el director deportivo, que era optimista en el caso de Nico Williams. Y si no, nos metemos en otro culebrón de temporada que puede despistar a todo el mundo, como ha pasado con Íñigo Martínez, y que es lo que queremos evitar. Y yo creo que el Athletic ahí tiene que hacer los deberes. Este verano, antes de que acabe el mercado de fichajes, oye, pues apretar un poco a Nico Williams y al representante y tratar de cerrar un acuerdo. Que sí, que luego siempre te quedaría el mercado invernal, pero ya vas apuradito.
Sí, además es que en este tipo de situaciones es donde tienes que demostrar tu capacidad de gestión. O sea, para determinadas cuestiones vale, no te voy a decir cualquiera que nos encontremos en la calle, pero vale mucha gente. Pero para cuando se ponen, había una canción que decía, cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen en acción, ¿no? Pues este tema que es peliagudo, es donde necesitamos a un gestor con nivel y que sepa llegar a lo que se llaman soluciones imaginativas y cerrar lo que puede ser una cuestión importante para el club. Y además es que a la hora de abaratar coste de plantilla, pues es que por supuesto que no podemos dimensionar el coste de plantilla del club en unas cantidades disparatadas, pero es que este año, a día de hoy, ignorando lo que se aumente la ficha de Sancet con la renovación para el año que viene, según los números que puede hacer cualquiera, 16-18 millones menos al año nos está costando Íñigo Martínez. Y no, y alguno dirá que no cobra tanto. No, es que si sumamos el coste de amortización de su fichaje a lo que él recibía como remuneración, el coste que había en los presupuestos por Íñigo Martínez ha dejado un hueco considerable. Y ahora mismo, pues yo creo que ese hueco debiera dar para atar, si sabes hacerlo bien y sabes ilusionar al jugador, debería dar para atar a esos dos jugadores de los que estamos hablando. Uno ya está atado, que es Sancet, otro es Nico Williams, e incluso Raúl García es un jugador al que se le ha hecho una oferta a la baja y que también en el presupuesto se tiene que notar. O sea, es que yo creo que realmente esta directiva está teniendo, entre comillas, la suerte de poder afrontar un relevo generacional dejándole bastante horquilla salarial, que en el baloncesto, que creo que se juega con esas pautas, sí, al milímetro, con los cortes de un jugador y la llegada de otro y tal. O sea, creo que aquí, de repente, esta directiva va a poder tener un colchón presupuestario para poder atar cosas. No hay excusas, salvo que el jugador decida que se quiere ir sí o sí.
¿No crees que este ruido mediático lo que hace es encarecer más la posible renovación?
Sin duda.
Forma parte del juego, eso es, el juego es así desde siempre, ¿no? Y entiendo que la gente defiende lo mejor para el jugador porque es donde se lleva su comisión y no tiene por qué tener ningún sentimentalismo con el club. El jugador igual sí. La gente pues tiene que decir, si le consigo a mi jugador 2x, mejor que si le consigo 1,5x, ¿no? Sí. Evidentemente, pero también tiene que mirar por el aspecto humano y formativo, porque hemos visto que agentes que no saben llevar la carrera de un jugador se la cargan, y alguno salió de aquí también, ¿no? Y eso tiene que entrar también en juego, es decir, yo tengo más protegido a este chaval hasta los 24 o 25 años en un ambiente que en otro, ¿no? Sí. Que puedes ir a Aston Villa y que gasten un dinero en ti y que tú no seas piedra angular del proyecto y te pidan y luego no estés capacitado para dar.
Yo sigo pensando que egoístamente para el jugador es lo mejor seguir. Tampoco le veo firmando 9 años como a Sancet, las cosas como son, pero yo soy optimista, yo creo que va a continuar Nico Williams. No sé si tenéis esa sensación, o ya después de lo de Íñigo Martínez.
Yo sí, porque además yo vivo en un mundo paralelo de Yupi a veces, pero yo creo que un jugador que lleva en Lezama 10 años, o no sé los que lleva exactamente, pero un jugador que lleva en Lezama 10 años, que ha tenido la suerte de debutar en el primer equipo, que tantas veces ha dicho que uno de sus sueños era jugar con su hermano, lo a gusto que parece estar aquí, y demás, dudo mucho o por lo menos permitirme dudar que no exista un sentimiento de pertenencia hacia el Atleti. Me parece que si pasa eso, como decía César, es cuando de verdad, si un jugador como Nico Williams se marcha, dicho rápidamente, al primero que ha llegado, me parecería que es donde de verdad tendríamos que hacer una reflexión de si estamos ese sentimiento de pertenencia existe o no existe. Luego yo, por ejemplo, el caso de Nico Williams, llevado a lo deportivo y dejando un poco los sentimientos, lo asemejo un poco a lo de Brian Hill. Brian Hill, el niño maravilla, lo ceden al Eibar, lo recupera el Sevilla y al Tottenham. Y del Tottenham al Sevilla ha vuelto en un año y nadie se acuerda de qué hizo Brian Hill en el Tottenham. ¿Por qué? Pues porque suelta a Nico Williams allí en el Aston Villa, solo. Es verdad que tiene a Emery y todo eso, pero es otra liga totalmente diferente y no estás aquí, que fuera de San Mamés hace mucho frío también, ¿eh?
Bueno, pues el futuro de Nico Williams, del que me temo vamos a hablar durante mucho, mucho tiempo, salvo que, oye, de repente nos anuncien una renovación y nos dejen a todos más tranquilos. Hacemos una pausa y seguimos en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Chop chop en tu choco, chop chop en tu evento. Las recetas tradicionales más sabrosas recién cocinadas. Pollos y codillos asados, legumbres en la puchera, chipirones, bacalao, merluza al pilpil, callos a la basauritarra. Encárganos tu preferida y solo querrás repetir. Chop chop, Valentín de Berriochoa 24, Basauri.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Vizcaya Projects. Somos una empresa de reformas y mantenimiento con más de una década en el sector, especializada en todo tipo de trabajos de construcción, interiores, fachadas, cubiertas, estructuras, ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas. Redactamos inspecciones de edificios, proyectos de ejecución y tramitamos subvenciones. Urbisa, Vizcaya Projects. Garantía de satisfacción. Vizcayaprojects.com.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Asador Cervecera Basanta, nuestra especialidad es la carne y el pescado a la brasa con carbón de encina. Comenzamos la temporada con la apertura de nuestra terraza exterior, con pollos asados, entrantes variados y, como siempre, nuestro chuletón a la brasa. También tenemos menú de lunes a viernes. Asador Cervecera Basanta, Ollareche 33, Guecho.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
El pollito pi. Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto Label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución, Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvaescaleras son seguras de instalación rápida y sin obras.
Pide tu presupuesto gratis a Válida 900 414 000.
Seguimos en la gabarra con Jonan del Alonso y César García, pendientes de ver qué pasa con el Athletic de la próxima temporada. No sabemos aún si va a haber Europa, si no va a haber Europa, con qué jugadores se va a contar. De momento hay bastantes en plantilla, habrá que dar salida a alguno de ellos y me imagino que reforzar algo, aunque ya dejó claro el presidente que con la pasta que hay, que es muy, muy difícil. ¿Esperáis fichajes? ¿Queréis que reforzarse? Pues yo entiendo que un central habría que fichar. ¿Creéis que se va a cometer? ¿Os ilusiona? ¿Ya se ha fichado algún jugador? ¿Os ilusiona lo que viene de cara a la próxima temporada? ¿Cómo estáis?
A mí lo que ha trascendido hasta ahora no me ilusiona en absoluto. O sea, yo creo que, como en cualquier empresa, para estar a la vanguardia y pelear con tu competencia tienes que invertir y tratar de estar pues cada día mejor preparado. Si tú te pasas la vida lamentándote de que cada año por no ir a Europa pierdes 25 millones, pero no inviertes en el club, cada día vas a tener una plantilla más débil y que va a dificultar todavía más el logro. Veo imprescindible invertir, y para mí invertir no es coger jugadores de un millón de no sé dónde, sino dar el salto cualitativo. Se te ha ido un jugador de una calidad impresionante, a pesar de que este último año no haya estado a la altura. Tienes que intentar que el hueco que te deja respecto a lo que tienes, pues lo aminores en la medida de tus posibilidades. O sea, no, yo creo que hay que buscar algo bueno con una edad joven que puedas acometer un fichaje potente amortizándolo en muchos años y que te dé un poderío en las posiciones que tú consideres necesarias. Es que si no, vamos a ir languideciendo y año tras año diciendo que seguimos perdiendo 20-25 millones. Soluciones imaginativas, como he dicho antes, tanto a la hora de captar ingresos, que dijeron que nos iban a traer no sé cuánto dinero más al año, y invertir en jugadores, que para eso se ha creado ahora, hay un hueco en la masa salarial creado por los que se van y por los que en teoría no vas a necesitar renovar tampoco el año que viene, y deportivamente tratar de estar a la mayor altura posible. Yo, si dejan pasar el tiempo y arrastran los pies sin acometer fichajes de enjundia, yo creo que están abocados a pasar problemas esta temporada.
Yo, como siempre estoy en contra de todos, por eso me traes, Raúl.
Claro.
Yo, a mí igual es porque lo veo de esa manera, pero a mí me ilusiona mucho el Atleti de la temporada que viene, con los nombres de, para mí, el fichaje de Íñigo Ruiz de Galarreta. Pese a la edad y que haya sido a 0 euros y demás, me parece, a mí personalmente, es un fichaje que me ilusiona mucho porque es un jugador que siempre me ha encantado y creo que encaja a la perfección en lo que quiere Ernesto. La vuelta de...
¿Para jugar de qué? ¿De Vesga o con Vesga?
Ambas. Es muy larga la temporada, ya lo sabes. Cuantas mayores opciones tenga y mayores problemas tenga el míster en la cabeza para hacer la alineación...
Bueno, sí, en el centro del campo hay muchos jugadores, ahí no va a tener problemas, por jugadores, por número, por lo menos.
Por eso, y además te da para hacer diferentes combinaciones, porque te da para Vesga, Íñigo, Herrera, Vesga, Íñigo, Sancet, Vesga, Sancet, Muniain, te da para una pila de alternativas. Y eso es lo bueno, que pueda elegir Ernesto. La vuelta de Imanol García del Beniz, a mí me parece, es verdad, a ver cómo vuelve la lesión y demás, pero a mí me parece que es la competencia necesaria y una muy buena competencia para Yuri.
Aunque jugará Lecue, porque entre Yuri y lo del Peroné y lo de Imanol, me parece que va a empezar Lecue.
Pero porque no sé si te acuerdas cuando estábamos aquí sentados dudando o hablando sobre la renovación de Íñigo Lecue siempre pasa cualquier cosa que acaba jugando. Siempre pasa cualquier cosa.
Entonces, sí, una patada de Carvajal, lo que sea. Cualquier cosa pasa que acaba
cosas
jugando.
Cosas que no están en tu mano. Siempre pasan. La vuelta de Peruno Lascoain, a mí me parece que es un plus más para Atleti a nivel de central y a nivel de medio centro, y donde yo sí creo, o donde sí me gustaría, por ejemplo, es reforzar entre comillas la parte ofensiva del Atleti, más que nada para las alternativas que pueda tener Ernesto en el banquillo, porque Berenguer, es cierto que este año, no sé cuál ha sido la palabra que has usado que me ha gustado, camaleón.
Guadiana, ¿no?
Guadianica, me ha gustado mucho. Ha habido muchos días que Ernesto miraba al banquillo y no tenía ninguna alternativa ofensiva. Para mí una alternativa ofensiva, aunque ya estoy viendo la cara de Raúl, es Íñigo Vicente, que a mí es un jugador que creo que tiene magia. Es es de mi edad y justo hemos sido siempre, no hemos jugado en contra porque yo no he tenido esa suerte, pero siempre ha estado a la altura en Lezama y demás. Y es un jugador que tiene magia. Y jugadores que tienen magia no puedes dejarlos escapar de Atleti, pese a que es verdad, que ya sé lo que vas a decir, que ha estado aquí con no sé cuántos entrenadores y que nunca ha tenido participación. Pero yo es un jugador que tendría siempre en la plantilla. Y a mí, esos jugadores, el Grenebarrena, esos son los que me ilusionan. Yo siempre... ya veo que me estáis mirando raro, pero...
No, yo solo pienso en que me falta un bacaladero. Porque para jugar al fútbol está claro que hay gente, ¿eh?
Yo pienso en más cosas, ¿eh? Pero estoy esperando que acabe.
Y me falta un central.
Yo termino con...
Bueno, pero no las cuadras. Igual, colocan de central y no fichan a nadie.
Pero, hombre, pocos, ojalá, ¿sabes? Ojalá todos los que estamos en la mesa, no queremos poner el nombre, pero ojalá venga Aymeric Laporte. Vamos, estaríamos saltando. Pero a mí los nombres que me ilusionan de verdad, aunque suene raro y digan, este chaval aquí con 24 años y con barba, ¿qué anda diciéndome esto? Son esos jugadores, Imanol, Íñigo, jugadores de Lezama, jugadores del Atlético, jugadores que te den esa chispita de plus competitivo. Y yo soy de los que piensa que esos son los que te van a hacer llegar a Europa. No el traer a un delantero de 30 años que te vaya a sumar 10 goles este año. Opinión mía, abro paraguas.
Expected goal y luego los que necesitemos. Sí.
Yo, por una parte, entiendo que el Athletic no puede tener plantillas de 30 a 31 jugadores. Y cuando hablo de tener plantillas de 30 a 31 jugadores, me refiero a pagar a 30 a 31 jugadores, porque cuando los cedes, en muchos casos, pagas su ficha también.
¿Con Núñez no?
Bien, con Núñez, igual que con Ander Herrera, sabremos las cosas cuando ya sea tarde, porque tenemos todos eso hecho un lío con toda esta gestión, ¿no? Pero yo me centro en tres puestos del esquema que utiliza Txingurri Valverde, y es que me salen 8 o 9 jugadores. Estamos como cuando había 4 laterales derechos. O sea, tenemos ahí, en los puestos donde juegan tanto Vesga como Dani García como Sancet, o sea, en ese triángulo que suele haber ahí en medio, tenemos a los 3 mencionados y 5 o 6 más. Y seguimos trayendo a gente sin que salga gente. Y tenemos gente cedida que va a volver y que vamos a tener que ceder. O sea, yo, la frase esa de dejar salir, o sea, salir para dejar entrar, la llevo a rajatabla.
Pero dame a ver los nombres de dentro, a mí no me sale.
A ver, en esos 3 puestos tenemos Dani García, Vesga, Vencedor, Sancet, Muniain. Vienen Olascoain, tenemos a Ander Herrera, llevo 7 u 8 ya, o sea... Sí.
Pero bueno, Vencedor quedó claro en la rueda de prensa, bueno, que se va a buscar
Pero es que a Vencedor le vamos a pagar, yo voy a eso, o sea, que son jugadores tuyos. Yo entiendo que al entrenador nunca le sobra a nadie hasta que entrenando le sobran. Nunca dice no quiero un jugador, y no va por Valverde, va en genérico. En el gremio de entrenadores, cuanto más mejor, pero el que paga el invento no es el entrenador, sino la masa social, o sea, los socios. Y yo no entiendo que tengamos que tener 30, 31 jugadores en plantilla, y en plantilla llamo que los pagues, no que estén en la ficha federativa, sino que tengas a uno en el Mirandés, otro en el Burgos y otro y tal. O sea, no, vamos a tratar de ser sensatos, somos un club de cantera, juguemos y optimicemos nuestros recursos. Es decir, 2 jugadores por puesto y para el resto está el filial. Y es que aquí metemos y metemos, traemos. Y además, que no son saltos cuantitativos, hemos traído a Ruiz de Galarreta. ¿Y quién se va? ¿Cuántos se van en ese sitio? Sí, Gander Herrera, que es una operación muy controvertida y con un coste muy elevado. Tenemos a jugadores que igual vencen contrato el año que viene, como Iker Muniain, que yo personalmente soy de los que a mí no me importaría que cuando acabe el contrato Iker Muniain, pues le demos la palmadita en la espalda y el agradecimiento, porque creo que a día de hoy hay que ir haciendo hueco y quitar fichas elevadas. Pero es que tenemos a mucha gente. Y traemos a más, y no sale nadie. Y que no se líen, o sea, que no me malinterpreten, que no me refiero a que Valverde vaya a tener 31 fichas, sino que el club va a pagar a 31 o 32, no sé cuántos jugadores. Y eso es malgastar recursos. Traer jugadores como Ander Capa para que luego no jueguen es quemar billetes. Y yo lo tengo clarísimo en ese sentido.
Hay en parte que estoy razón, pero en otra no. Porque... Sí. Hace 10 minutos has dicho que para volver a Europa y demás a ti tiene que invertir. Para mí, un jugador que está en el Mirandés, eso es invertir. Porque Dani Vivian, el año que viene vamos a tener, salvo que venga Aymeric Laporte, una pareja central en la que están Dani Vivian y Geray Álvarez, una temporada de Dani Vivian este año aceptable, con buena nota. Y yo creo que Dani Vivian es este jugador hoy en día precisamente por el año que pasa en Miranda. O sea, para mí el hecho de que Imanol esté en el Eibar es una inversión a medio plazo, no es una inversión a corto plazo para ayudar al Eibar. Yo por eso lo veo como una inversión. Obviamente el Atleti Yo lo veo desde el punto de vista entrenador, es obvio. Y tú me estás yendo más al dinero y yo te estoy yendo más a la plantilla. Yo dentro, por ejemplo, en las parcelas de dentro, cuento a Dani García Vesga en la posición de 6, en la de 8 a Íñigo Ruiz de Galarreta, con la de André Herrera, a ver hasta dónde da, porque por lo que entendí yo en la rueda de prensa, a Vence se le buscará un acomodo que sea beneficioso para las dos partes, y en la posición de 10 a Sancet y a Muniain, con la opción de que Muniain juegue en banda. O sea, yo sumo 6, más luego Perú, que llegará yo creo que para el 6 o para el central.
¿Prados pues, dónde juega?
Bueno, a ver qué decide Prados.
Pero tiene ficha con el Athletic, ¿no? O sea, le paga el Athletic.
Sí, pero yo, por ejemplo, a Beñat Prados...
Otro más.
Yo creo que Beñat Prados le queda, para mi gusto... Un año, este año creo que ha hecho un año muy bueno, yo que le he visto, además en la última fase de la temporada ha estado jugando en otra posición, yo creo que le queda un año cedido en otro equipo quizás más puntero de segunda división, pero es que es un fichaje, ya que no puedes fichar de fuera, estás preparando a Beñat Prados para que cuando dé el salto al Atleti, igual no es este año, igual es el siguiente, pero estás preparando, para mí es invertir, para mí igual...
No, estoy de acuerdo contigo en el concepto inversión, ahora bien... tienes que tener una capacidad como hablo de la dirección deportiva o de quien planifique para tener una planificación a medio largo plazo que como tú bien dices tiene que pasar por lo que te viene de abajo y cada día es mejor que puedas aprovechar y también tener en cuenta lo que ya se te está haciendo mayor o a medio plazo no va a ser efectivo, pero tienes que tener constantemente un ciclo de renovación de a nivel generacional y lo que no puedes hacer es tener 30 y tantos jugadores. Yo creo que hay que saber elegir y apostar y no decir, bueno, como no me decido, pues quiero a 4 por puesto. Eso es muy cómodo y muy fácil, pero esto...
Sí, sí. Yo entiendo.
Me ha gustado lo que has dicho de que yo lo miro un poco en el tema económico, pero es que el entrenador también tiene que mirar en lo económico porque cuesta dinero. Es decir, el entrenador no juega con su dinero, pero también nos cuesta dinero sí, y o sea, hay yo, que exigirle una responsabilidad.
Mi reflexión es, el Athletic... ¿Qué capacidad tiene el Atleti para llegar a fichar un lateral izquierdo en el mercado? Pregunto. Pues en vez de invertir en un lateral izquierdo que se llame Jaime Alguersuari y le fiches de no sé dónde, tú estás invirtiendo ese dinero, y mucho menos seguramente, en Imanol García Albeni cediéndolo en el Eibar.
Yo pero has invertido en un lateral izquierdo llamado Yuri Berchiche que viene del Paris Saint-Germain. Es decir, ha sido aún... delantero top en el concepto de jugador que cumpla con la filosofía. Era el mejor lateral izquierdo que podías traer y lo has traído. Y te has traído también al mejor central que tenía el vecino en su momento. Cuando te ejecutan una cláusula de rescisión rápidamente, solución imaginativa, inviertes y te traes al mejor que puedes traer. Y te has traído a Raúl García en un momento en el cual te suma mucho. Yo, para mí el fichaje... O sea, yo, el concepto, y que nadie me lo malinterprete tampoco, yo no iría por medianías, es decir, yo traería a gente que me haga suplentes a los que ya tengo. Para mí ese es el concepto de reforzar una plantilla, que el que venga haga suplente al que ya está, o pelear por la titularidad. O para sea, tú... traer al cuarto lateral derecho de la plantilla, que se ha hecho recientemente, yo ahí no gasto mis recursos, tengo sí, una cantera.
En eso estoy de acuerdo, pero... O sea, por ejemplo, yendo a lo práctico, al...
Sí, ya nos tenemos que ir. No, me encanta la conversación entre el director deportivo y el entrenador que estamos viendo.
Yo soy un humilde socio que no tengo...
Manager general de los dineros sí. Y no tengo, el entrenador. Sí,
que va a estar formado. No, que vamos a coger uno que esté top. Es maravilloso.
Cuando sueles preguntar la quiniela, yo te echo aquí la pregunta para que preguntes el 11 tipo del año que viene del Atleti. Para que
pues vayas preguntando será otro día, porque nos tenemos que ir. Jonander Alonso, es que ricasco, ¿eh? Y si no nos vemos este verano, suerte para la próxima temporada, pero seguro que nos vemos antes.
Sí, es que seguro que sí, la comida que me debes.
Eso está garantizado. César García, es que ricasco y hasta la próxima.
Y mucha suerte en el Balma el año que viene, por supuesto. Eso es lo más importante.
Bueno, mañana a la 1:30, ¿eh? Volvemos con más deporte. Nos vamos y regresamos mañana con el patrocinio de Rodilla, que nos ha acompañado en nuestro Oye Cómo Va. Bien arte.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Radio Popular, Erri Ratia.